Gloria al Señor. Aleluya. Realmente al comenzar esta clase en esta noche, a ver si está bien claro ahí. Creo que sí. Una vez más, en esta clase de seminario de misiones, nos disponemos con la ayuda del Señor a quizás tratar de, si es posible, de entender un poco mejor este término misionero, esta terminología misionero, misión. Realmente hemos estado hablando acerca de que aquel que tiene una visión, supuestamente debiera de ser alguien con una misión. Es lo que hemos estado tratando a través de estas reuniones, de estas enseñanzas. Pero yo considero que es necesario un poco de más definición, una mayor definición a esa palabra misionero. Por ejemplo, sabemos de que Cristo el Señor fue el misionero más grande, el mayor misionero de todos los misioneros. Como hemos dicho en otras ocasiones, Él es el misionero con M mayúscula, ¿no? Él sí que fue enviado desde un lugar muy remoto, desde una dimensión muy remota, a nosotros aquí en este mundo, en un caos como el que se encuentra la humanidad. Y yo creo que la palabra misionero no aparece en la Biblia. La palabra misionero. Cuando estamos hablando de misionero, estamos hablando de un término, alguien con una encomienda. Un misionero es alguien con una encomienda. Y el término misionero, por supuesto, se le aplica a todo aquel que iba en una misión, todo aquel que iba enviado, ¿no?, con un cierto fin. Pero realmente la palabra misionero no es una palabra, pudiéramos hasta decir, correcta, si se pudiera usar ese término. Por eso es que digo, necesitamos una mayor definición. ¿Qué significa un misionero a la luz de la palabra? ¿Qué significa un misionero? Que realmente es aquel que va a predicar el Evangelio. ¿Qué significa eso? Para ello queremos realmente buscar en Segunda de Corintios, que es donde habremos de comenzar en esta noche, Segunda Epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 20. Este va a ser el versículo que habrá de ayudarnos para de aquí proceder, de aquí comenzar el estudio en esta noche. Dice el versículo 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo creo que sin tener que ir más allá, y a fin de poder estar consciente de lo que estamos tratando, pudiéramos decir, y este es el tópico que estamos introduciendo en esta noche, el tópico que introduce esta lección en esta noche: un misionero es lo que estamos tratando. La palabra no dice que Pablo se llamaba a sí mismo un misionero, pero él sabía que su labor ministerial era aquella de un embajador. Y por eso es que estamos viendo en este versículo 20 que él decía respecto a todo creyente con una visión, a todo creyente con un que sentía, que sabía que había un llamamiento en su vida. Esa persona era un embajador. Un embajador. Ahora, ese es el tópico. Somos embajadores. Para nosotros poder entender esto en una forma mejor, es necesario que nosotros comprendamos que cuando se habla de embajadores, se está tratando acerca de un cuerpo diplomático, ¿no? Los embajadores son meramente aquellos que forman parte de un cuerpo diplomático de un país a otro, ¿no? Es una representación de ese gobierno, de esa nación, de esa constitución, de esa nación, en otra localidad, en otro país, se entiende. Y por supuesto, para que pueda haber ese intercambio de diplomacia, intercambio de diplomáticos, intercambio de embajadores, cónsules, para que pueda haber ese intercambio, lo primero que es necesario es que hayan relaciones. ¿No es cierto? Cuando dos países están en guerra, no tienen diplomáticos. No intercambian diplomáticos, porque esos países están en guerra. Así que este mundo, se entiende, los países de este mundo, solamente envían cuerpos diplomáticos representando a su nación cuando hay relaciones. ¿Qué sucede si digamos, un país en pie de guerra contra otro intentara enviar un cuerpo de diplomáticos? ¿Qué le pasaría a esos diplomáticos? Lo más probable es que los mataran, o los pusieran en cárcel, o algo malo les iba a acontecer, porque ellos estaban representando a sus enemigos. Así que no se puede esperar de que algo de esa índole pudiera acontecer. Yo quiero que ustedes, por favor, tengan en cuenta lo que voy a decir ahora, que es muy importante. Dios envió a su cuerpo diplomático, ¿se entiende? Él envió al Señor Jesucristo, que en este caso venía a ser su embajador, Dios en la carne, o Dios en carne. Él enviaba a su Hijo Jesucristo a un mundo que era enemistad con Dios. ¿Cómo creen ustedes de que ese mundo, siendo enemistad con Dios, habría de recibir a ese embajador? ¿Con altos honores? ¿Qué fue lo que aconteció? Lo rechazaron, concluyendo, la culminación de todo fue con su muerte. ¿Por qué? ¿Porque había paz entre Dios y el hombre? Por supuesto que no. Porque había guerra, porque había enemistad. Así que Cristo vino como diplomático, pudiéramos decir, es una terminología, recuerden. Él vino como embajador en nombre de Dios Padre a fin de establecer relaciones con este país, se entiende, con este mundo, porque no habían relaciones. El hombre, la carne, es enemistad contra Dios. Al igual que Cristo, que Él fue el embajador de Dios, decía, solamente hay un camino entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el embajador. Nadie viene al Padre sino por mí, decía el Señor. Así que Él vino a este mundo como embajador, pero al mismo tiempo vio lo que le aconteció. Ya Él sabía de antemano lo que habría de pasarle a Él. ¿Por qué? Porque Él no vino a un lugar de recepción, sino que Él vino a un lugar de desecho, en otras palabras, de rechazo. Y eso es lo que tenemos que reconocer. No obstante a eso, al igual que Cristo fue embajador del reino de Dios, Él vino como enviado del Padre. También el Señor Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, así también yo os envío a vosotros. Por eso Pablo aquí en este capítulo 5 de la segunda Epístola a los Corintios, él decía en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Así que eso es lo que es un misionero, es un embajador. Vamos a ver, por favor, a desarrollar este primer punto acerca de este cuerpo de embajadores. Pablo decía, somos embajadores. Obviamente, un embajador es un enviado de confianza, ¿no?, del reino. No se puede enviar a cualquiera, tiene que ser un embajador, un miembro de confianza, alguien que realmente represente debidamente a ese gobierno. Y Pablo decía, somos embajadores, en nombre de Cristo. Bien. Eso es lo que somos ahora, ¿no?, como hijos de Dios. Somos embajadores. Pero noten, por favor, que en esta introducción lo que queremos ver es el trasfondo de estos llamados embajadores. Pablo, que era un embajador, Pedro, que era un embajador, nosotros, que para algo sabemos que el Señor nos ha llamado, ¿no es cierto? Hay una vocación en nuestras vidas de servir al Señor. Y estamos tomando clases de misiones, seminario de misiones. Así que supuestamente las estamos tomando con un interés. Y el interés es que el Señor nos prepare a fin de que Él nos envíe. ¿Es cierto? Ya sea al doblar de la esquina o ya sea al fin del mundo. Lo importante es estar capacitados y dispuestos para cuando el Señor realmente nos dé esa voz de id, entonces poder estar poder ser victoriosos en esa encomienda. Pero es necesario que nosotros reconozcamos qué es lo que fue nuestro trasfondo. Ahora somos embajadores, pero ¿qué es lo que fuimos anteriormente? Para ello queremos ver en Romanos, tratando este punto de el trasfondo, esta introducción, el trasfondo. Queremos buscar en Romanos capítulo 5, Romanos, en el capítulo 5. Yo espero que esto que les he tratado de comunicar, que lo hayan entendido. Lo que queremos ver ahora es que acerca de estos llamados embajadores, hoy en día, como en el tiempo de Pablo, hoy en día todo embajador es una persona de suma confianza. Por eso es que es enviado. Una persona que ha de representar debidamente, ¿no?, los intereses de esa nación, en esa nación extranjera. Pero eso es lo que es ese embajador en estos momentos. Pero, ¿y qué es lo que fue anteriormente? ¿Se entiende? Antes de haber sido un embajador, ¿qué es lo que fue? Vamos a ver aquí en Romanos capítulo 5, en el versículo 10. Romanos 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo que principalmente nosotros queremos observar en este pasaje es la primera parte del versículo. En inglés, este versículo dice algo así, porque si antes fuimos enemigos, you have your Bible in Spanish? ¿En inglés? En inglés. ¿Verdad que dice así? Dice, porque si fuimos antes, enemigos de Dios, y es lo que queremos ver para comenzar en cuanto al trasfondo. Hoy en día somos embajadores, pero ¿qué fuimos anteriormente? Enemigos. Eso es lo que queremos ver. Fuimos enemigos. Dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que lo que estamos haciendo es yendo, ¿no?, viendo un trasfondo. ¿Qué es lo que fuimos? ¿Qué fuimos? Número uno, enemigos. Somos ahora embajadores, pero lo que fuimos antes fue enemigos. Bien. Vamos a ver, reconociendo Dios que este mundo era enemistad contra él, vamos a ver qué es lo que él se propuso hacer ante esas circunstancias. Para ello queremos buscar en el Salmo 110. Salmo 110. ¿Qué se hace con los enemigos? ¿No? Hablando ahora, ¿no? Como habla este mundo, ¿qué se hace con los enemigos? ¿No se exterminan? Hablando humanamente, hablando como el mundo, cuando hay enemigos, se exterminan. Porque de lo contrario, pues los tiene uno consigo mismo. Pero noten, por favor, lo que Dios se propuso hacer con sus enemigos. Dice en el Salmo 110 y en el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto de Jehová dijo a mi Señor pudiera verse de esta forma. David veía en el Espíritu, a ver si me entienden, David veía en el Espíritu y por el Espíritu decía, el Señor, ¿se entiende? El Padre ha dicho a mi Señor. A mí, Señor, David decía, el Señor ha dicho a mí, Señor, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, el Padre le decía al Hijo, siéntate hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿quién era enemigo de Dios? La tierra, el ser humano. La carne, la naturaleza humana, es enemistad contra Dios. Entonces aquí tenemos de que lo que habría de hacer Dios a fin de exterminar esa enemistad no era arrasar con ellos, con los enemigos, sino, ¿cuál era? Ponerlo por estrado de sus pies. Mantengan eso con mucho cuidado ahí, por favor. Vamos a ver en Filipenses, en el capítulo 2, ¿cómo habría de poner el Señor a sus enemigos por estrado de sus pies? ¿Cómo lo habría de hacer? Filipenses capítulo 2. Veamos aquí, por favor. Leemos aquí en el versículo 9. Filipenses 2, versículo 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, aquí viene, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, para que en el nombre de Jesús se doblen toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo habría él de ponerle fin a ese pecado del hombre? Noten, ¿en qué consistió originalmente el pecado? En la desobediencia, lo cual significa rebelión. La desobediencia es rebelión. Tenemos que el hombre se rebeló contra Dios, instado, tentado por el maligno. Y el Señor, viendo eso, dijo, aquí la solución es que donde ha habido rebeldía, que haya obediencia, que haya sujeción, sometimiento. Y le dijo, siéntate hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo habría de hacerlo? Repito, trayendo otra vez a aquellos que se habían sublevado, trayéndolos a la sujeción, trayéndolos bajo el señorío de Jesucristo. ¿Qué dice la palabra que éramos antes de ser embajadores? Enemigos. ¿Y qué dijo el Señor que habría de hacer con los enemigos? Ponerlo por estrado de sus pies. Vamos a tomar un ejemplo. Saulo de Tarso. Cuando él tuvo ese encuentro en el cual se le apareció el Señor, ¿qué fue lo que le pasó a él en particular? Cayó ¿Cayó de su cabalgadura? Pudiera ser. Pero cayó a tierra. Me dice que lo que él tuvo fue un encuentro de doblegarse, porque sus palabras fueron: ¿quién eres, Señor? Y cuando él pronunciaba esa palabra, Señor, esa palabra en el griego significa el kurios, kurios, lo cual implica Señor, amo. Ahí él estaba doblegándose, él estaba cayendo en tierra, él estaba poniéndose por estrado de los pies del Señor. Yo no sé cuál fue la experiencia que ustedes tuvieron, pero cuando yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador, hubo un genuino doblegarse, no solamente de mis rodillas, pero mi corazón en verdad se derretía, por así decir, delante de la presencia del Señor, reconociendo una majestad sin igual, reconociendo a alguien que solamente Él podía salvarme. Estaba dependiendo en esos momentos de aquel que es el Todopoderoso. ¿Qué es lo que era Pablo? Enemigo. ¿Qué es lo que era yo? Enemigo también de Dios. ¿Qué es lo que hemos sido todos aquellos que hemos hallado, que nos hayamos reconciliados con Dios? Donde había enemistad, ha habido una reconciliación. No, pero ha habido una reconciliación. Fuimos rebeldes, sí. Pero ahora, siendo reconciliados por su Hijo, esa rebeldía ha terminado. ¿Por qué? Porque ha habido reconciliación. La reconciliación fue como motivo de ese doblegarnos, de ese caer ante los pies del Señor y reconocer su Señorío. Así que ahí vemos que antes éramos enemigos, y Él dijo lo que habría de hacer con sus enemigos: ponerlo por estrado de sus pies. Una vez que así lo hace, entonces, ¿qué hace con ellos? Vamos a buscar en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Veamos aquí en el versículo 1. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de rebelión, ¿no?, los rebeldes, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que fuimos. Ahora, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y ahora dice en el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, ¿qué hizo? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, cuidado. Cuidado con esta palabra. Esto es algo delicado. Esto es muy delicado. Verso 6, una vez más. Nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar ¿en qué? Bien. ¿Qué fue lo que le dijo al Hijo? Siéntate. ¿Por qué? Porque Él era la mera expresión de la obediencia al Padre. Él es el ejemplo. En Él estoy plenamente satisfecho, decía el Padre. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Por eso es que el Padre lo sentó y le dijo: siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y así lo hizo con nosotros. Pero ahora él ha hecho algo más. Sentar hasta que ponga a sus enemigos. La palabra sentar implica reinar. La palabra sentar es reinar. Siéntate hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, o en otras palabras, hasta que tú reines con ellos, sobre ellos. Y noten, por favor, dice aquí en el versículo 5 que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Hay otro pasaje de la Escritura que nos dice que no solo somos llamados a sufrir con Cristo, sino también a reinar con Cristo. Y aquí estamos viendo algo que, repito, es muy delicado. Yo reconozco lo delicado del asunto. Lo que sucede es que el reino de Dios, lo que impera en ese reino, por supuesto, es el Señor. En ese reino impera la obediencia. En otras palabras, cuando digo el reino del Señor, me estoy refiriendo a que aquellos que entran en ese reino entran en base a la obediencia al Hijo de Dios. Entonces, al doblegarnos delante de Él, debajo de sus pies, al reconocer el Señorío de Cristo, entonces Él lo que hace es permitirnos ir a su reino. Noten en el capítulo 2 y en el versículo 3, dice lo que éramos en otro tiempo. Dice, en otro tiempo nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne. Dice en el versículo 2, ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero al doblegarnos ante el Señor, lo que ha hecho ha sido ¿qué? Cuando no hay rebelión, hay obediencia. Y si somos obedientes al doblegarnos delante del Señor Jesús, entonces formamos parte de ese reino de obediencia que se formula, que nace en la obediencia del Hijo de Dios. Al doblegarnos ante el Hijo de Dios, lo que estamos haciendo es obedientes, tomándolo a Él como ejemplo. Él es el ejemplo de nuestra obediencia. Entonces vivimos en el reino de Él. Ahora, vamos a ver algo más. Quizás esto lo diga más claramente. En Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Leemos aquí, y esto es, en cierta forma, concluyendo este punto, esta introducción, el trasfondo de todo esto. Recuerden, antes habíamos sido enemigos, pero enemigos hasta que viniéramos a los pies del Señor. Una vez que le reconociéramos a Él, le confesáramos y dobláramos nuestra rodilla delante de Él, que nos doblegáramos, entonces, ¿qué hacía Él? Nos tuvo gracia, tuvo misericordia para con nosotros, nos salvó por gracia. Y entonces el resultado era llevarnos, resucitarnos. Dice, nos levantó, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Ahora noten, por favor. Colosenses 1, versículos 12 y 13. Dice, con gozo, lo tomo así a mitad del verso, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y la potestad es el reino, es una potestad, es un poder. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del reino de las tinieblas, de la rebelión en la cual vivimos. Nos ha librado, dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que el reino de su amado Hijo es un reino de obediencia. Las características de un reino, la característica principal de un reino es que hay un monarca en ese reino. Hay un rey, hay un presidente, hay un gobernante. Por eso es que es un reino. Alguien gobierna, alguien impera. Y lo que ha sido es trasladarnos de nuestra desobediencia, de nuestra rebelión, lo que ha sido es trasladarnos a un reino de obediencia. ¿Quién es el que reina en ese reino de obediencia? El Padre es el que reina sobre el Hijo. El deseo, la satisfacción del Padre siempre fue vista en el Hijo. Al nosotros doblegarnos a la obediencia del Hijo, es que estamos identificándonos con Él. Para que al igual que el Padre reina en ese Hijo obediente, que así también Él pueda reinar en nosotros. Pongámonos de esta forma. El Padre no reina sobre nosotros. El Padre reina sobre el Hijo. Y el Hijo reina sobre nosotros. Eso es lo que es. Por eso dice la palabra. Es necesario que Él reine, en 1 Corintios 15, es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Dice, y después Él retornará o devolverá el reino a aquel que originalmente se lo dio a Él. Estoy parafraseándolo. Así que, dice, Él mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Con qué fin? Para que Dios sea todo en todo. Así que el propósito es, Dios Padre reina en el Hijo, porque Él es el Hijo de la obediencia, Él es el Hijo, el ejemplo de la obediencia. Él es el reino, pudiéramos decir, del Padre, porque Él impera sobre el Hijo y su Hijo responde cabalmente, fielmente, obedientemente al Padre. Y el Hijo es aquel que impera, que reina sobre nuestras vidas. ¿Por qué? No solamente que impera, sino que nosotros tomamos de su plenitud, entre ellos de la plenitud de su obediencia, tomamos nosotros para poder agradar al Padre. Si no es por medio de eso, es imposible. Ahora, nos ha trasladado de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de la luz. Del reino de la desobediencia al reino de la obediencia. ¿Bien? Ese es el trasfondo. Ahora, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y vamos a mantenernos ahí, en ese punto. Nos ha trasladado a un reino. ¿Qué reino nos ha trasladado? Al reino de su amado Hijo. Entonces, hasta ahí estamos. ¿De dónde son enviados los embajadores? De su propio país. A ver si empezamos a entender. ¿De dónde vino Cristo como embajador? De su reino, ¿no es cierto? Para nosotros ser embajadores, ¿de dónde tenemos que venir entonces? Precisamente a donde Él nos ha trasladado. Si dice que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para nosotros poder ser embajadores tenemos que ser enviados de ese reino. Un reino que vamos a llamarle simplemente es el reino de Dios, pero podemos decirle es el reino de la obediencia. Nosotros somos llamados a ser embajadores. Embajadores. Para poder ser embajadores tenemos que proceder de ese país, de esa nación, de ese reino. ¿Podemos entender eso? ¿Por qué es que Pablo decía, somos embajadores? Porque hemos sido enviados de una nación a otra. Ahora bien, ¿qué dijimos anteriormente para no perder noción de esto? Las naciones usualmente intercambian cuerpos diplomáticos, relaciones, cuando están en paz. ¿Intercambian relaciones cuando hay guerra? No intercambien, ¿no? Cristo vino a un país, entiende, a un mundo, el cual estaba en enemistad con Dios. Por consiguiente, Él murió. ¿Estoy empezando a decir algo? ¿Qué clase de embajadores somos? Estamos en un mundo ¿que ha cambiado? ¿O el mundo sigue siendo el mundo y Dios sigue siendo Dios? ¿Ven lo que quiero decir ahora? Si somos embajadores del reino de Dios, del reino de la obediencia, entonces la pregunta es, ¿podemos esperar algo distinto en un mundo el cual está en rebelión contra Dios? A eso es a lo que quiero llegar. Somos embajadores pero no el tipo de embajador que es recibido, ¿no?, con toda clase de honores. Sino, ¿qué fue lo que él dijo? Por causa mía, sois muertos todo el tiempo. Dice, somos contados como ovejas de matadero. ¿Por causa de quién? Por causa suya. Porque él fue el Cordero de Dios, él fue trasquilado, él fue llevado a la muerte. Y si nosotros seguimos tras sus pisadas, y como dijo el Señor, como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros, ¿qué podemos esperar? ¿Para qué preparó el Señor Jesús a sus discípulos? No realmente para toda clase de, ¿no?, de recibimiento, de campanas y de banda de música y no, sino los preparó precisamente para lo peor. Cuando leemos esos capítulos, como el capítulo, creo que es 10 de Lucas, el capítulo 10 de Mateo, ¿no?, que son capítulos de preparación, lo que el Señor estaba enseñándole a sus discípulos, cosas que habrían de pasar, entonces decimos, ¿ese es el campo misionero? ¿Ese es el campo misionero? No estoy muy seguro de que quiero ir. Un misionero es un embajador. Somos embajadores. Sí, ese es el primer punto. Pero el trasfondo de lo que hemos tratado es que antes no éramos embajadores. Por el contrario, éramos enemigos. Pero ahora que decimos somos embajadores, tenemos que ver. Si somos llamados a algún tipo de misión, entonces tenemos que reconocer que esa labor que se ha de realizar es aquella de misionero, de embajador. Un misionero es un embajador. Uno de los primeros requisitos, el primero pudiéramos decir, de los requisitos de un embajador, es el de ser leal. Tiene que manifestarse su lealtad. La lealtad es esencial. Lealtad a sus superiores, lealtad a su rey, lealtad a su presidente, lealtad a aquel que lo comisiona a él, porque él no se escoge a sí mismo para ir. Él fue seleccionado, él fue escogido. Nosotros fuimos llamados con llamamiento santo, y por eso es necesario ser fiel. Vamos a ver la lealtad al rey, la lealtad a aquel que le llama a uno. Eso es lo importante, por encima de todo. Vamos a ver, por favor, en 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2. Esperar a que todos lo tengamos. 2 Timoteo, en el capítulo 2. Bien, vamos a ver los versículos 3 y 4, enfatizando el versículo 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. El término soldado es el que se usa, pero estamos enfatizando ahora la labor misionera como aquella de un embajador. El propósito es agradar a aquel que le tomó a uno y le puso como embajador, como soldado, en otras palabras, cual sea la terminología. Lealtad. Esa palabra lealtad es una de las que ya es algo rara esa palabra hoy en día. Lealtad. Es algo como que no existiera ya más. Y más sin embargo es esencial en nuestro andar con el Señor, en nuestro servicio al Señor. Lealtad a aquel que nos tomó y nos puso por soldado. Por supuesto, cuando uno trata, ¿no?, de ser leal, de ser fiel a aquel que nos toma por soldado, sin duda alguna van a haber oposiciones. Eso es una cosa normal. Vamos a ver, por favor, en Hechos en el capítulo 4. Hechos en el capítulo 4. Cuando estamos hablando de oposiciones, y estamos hablando acerca de las oposiciones que muchas veces pudiera confrontar un misionero, un embajador, pudiera ser oposición religiosa. Es interesante que si vemos la vida de Pablo, la vida del propio Señor Jesucristo, la vida de los discípulos, la vida aún de aquellos que hoy en día realmente desean más del Señor, muchas veces se encuentran con que gran parte de la oposición por parte de quien viene es por parte de la religiosidad, por parte de los religiosos, por parte de la jerarquía. Muchas veces sucede. Pudiera ser que la oposición también fuera oposición política. Hay un cierto país en el cual gradualmente, bueno, hoy en día no le están dando visa a misioneros, por ejemplo. No le están dando visas. Y aquellos que están allí, lo que quieren hacer es deshacerse de ellos totalmente lo más rápido posible. No están renovando visas. Y aquellos que quieran ir, no les están dando visas. Bueno, no solamente hay uno. Hay varios países de esa forma. Oposición política. También muchas veces se encuentra uno en el campo misionero con oposición cultural, ¿no? Muchas veces, ¿no?, hay barreras. Por ejemplo, si la persona no tiene esa, digamos, por ejemplo, ese roce social, lo que pudiéramos llamarle en ese aspecto, ese aspecto de cultura que se nota claramente, pues la persona es rechazada. Hay también oposición social, económica, donde las personas, por ejemplo, quizás no tengan, ¿no?, digamos, el mismo nivel social, el mismo nivel económico. Muchas veces ahí la persona es rechazada. ¿Cómo puede esa persona ser un embajador del Señor ante esa situación? La oposición proviene de aquello que se le llaman, en inglés es headquarters, aquello que viene a ser, en otras palabras, la misión, lo que es en sí la misión misma, aquella entidad a la cual uno se ha relacionado, se ha identificado con ellos, y de allí uno es enviado. Y muchas veces la oposición viene de ahí mismo, de esa misión, la cual lo envía uno. Muchas veces los misioneros tienen oposición, se encuentran con la oposición de aquellos que auspician, vamos a llamarle aquellos auspiciadores individuales, ya no son misiones, sino que pudieran ser o iglesias locales, o pudieran ser individuos, creyentes, individuos que realmente quieren ayudar, quieren auspiciar, ¿no?, una vida que ha sentido el llamamiento del Señor para ir al campo misionero y servir. Lo comprometen, ¿no? ¿Por qué? Por muchas razones. Su posición en esa como misionero, su seguridad de sostén. ¿Cuántas no son las cosas que se hacen? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con la lealtad? Se desvanece, se desaparece. El misionero tiene que ser fiel a aquel que le llamó. Dice aquí en Hechos en el capítulo 4, en los versículos 19 y 20, cuando Pedro había sido llamado, Pedro y Juan habían sido llamados a fin de coaccionarles, a fin de que no hablaran más en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro les respondió, Pedro y Juan, verso 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Y podemos ver más adelante, dice que entonces les amenazaron, etcétera. La coacción. Los azotaron, etcétera. La coacción. A fin de que ellos no lo hicieran mal. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede suceder en un caso como ese? ¿Aceptamos, ¿no?, las demandas que se nos están? ¿O cómo habremos de responder? ¿Responderemos con lealtad? Únicamente estando en esa situación podemos decir, pues se puede ver el fruto de lo que vaya a pasar. Desde aquí se puede teorizar qué sucede cuando se encuentre uno, si se llega a encontrar en esa situación. No necesariamente tiene que ser coaccionado de esa forma. Pueden haber muchas coacciones que suceden muchas veces en la iglesia. Un misionero, un embajador, alguien que es fiel, debe de ser fiel al que le llamó. Vamos a ver algo corroborando con lo mismo que estamos tratando. En Gálatas, en el capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Veamos aquí, por favor, en el versículo 10. Gálatas 1, en el versículo 10. Noten estas palabras. Habíamos hablado de Pedro y de Juan. Noten las palabras de Pablo aquí. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿No dijo el Señor que no se puede servir a dos señores? Porque aborrecería a uno y amaría al otro. Esa definición tiene que ser clara. Si sentimos, si hemos conocido del llamamiento del Señor a nuestras vidas, y si somos llamados en verdad al campo misionero, si somos llamados a ser embajadores, tenemos que reconocer que lo que nos espera, lo que podemos esperar, es probable que el Señor nos sorprenda, ¿no?, y que cosas muy positivas acontezcan. Puede que nunca tengamos una oposición, pudiera ser que jamás, pero debido a que vamos a un mundo el cual es enemigo de Dios, pudiéramos anticipar de que lo que ha de acontecer es que habrá oposición. Porque vamos, en otras palabras, a confrontar cara a cara a los enemigos de Dios. ¿Qué dijo él? Yo os envío en medio de lobos rapaces. Vosotros habréis de ir como ovejas en medio de lobos rapaces. Así que ahí podemos ver. La pregunta es, ¿cuál habrá de ser nuestra respuesta, nuestra actitud en medio de esa situación? ¿Habrá lealtad? Bien. Vamos a ver un ejemplo de lo que estamos tratando aquí en la práctica ahora. En Hechos, el capítulo 17 de los Hechos. Vamos a ver aquí en esto que está relacionado con el viaje de Pablo a Atenas, la ciudad de Atenas. Aquí se hallaba Pablo esperando por Silas y por Timoteo, y mientras que él esperaba por ellos, empezaba a visitar la ciudad, ¿no? Y él veía esa ciudad que estaba entregada a la idolatría. Y dice que al pasar por entre tantos lugares, se encontró con una inscripción que ya la hemos leído muchas veces, la inscripción que decía al Dios no conocido. Eso le llamó la atención a él y se convirtió en el tópico para el mensaje que él habría de liberar a ese pueblo. Y noten, por favor, lo que él hizo. Él usó sabiduría. ¿Qué se puede hacer cuando nos encontramos ante un enemigo? Porque es lo que estaba Pablo haciendo, confrontándose cara a cara a los enemigos de Dios. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Recuerdan en cierta ocasión que el Señor habló y dijo acerca de esto? Que cuando un rey un rey, ve que viene otro rey contra él. Y el rey que viene contra él trae un ejército superior al suyo. ¿Qué es lo que debe de hacer ese rey, si es rey sabio? ¿Enviarle qué? Embajada de paz, ¿no? Y aquí Pablo, como individuo, como persona, él estaba para perderlo todo. Como persona, quiero decir. Para perderlo todo. Pero él usó sabiduría. En vez de criticarles por toda la idolatría que tenían, él tomó la parte positiva. Y él dijo, ajá, ahora sí que veo que ustedes también tienen aquí esta inscripción, lo cual habla acerca del Dios que yo también creo en él y del cual predico. Fíjense en eso. En vez de criticarles y en vez de... Yo recuerdo una hermanita ya hace muchos años, que nosotros hacíamos obra misionera local, se entiende, en la misma ciudad. Y llegábamos a una puerta, tocábamos, y si la persona que abría en su casa tenía toda clase de imágenes y eso, inmediatamente ella apuntaba el dedo casi siempre y decía, ¿por qué esto es enemistad contra Dios? Esto y esto y esto. Imagínense. Ya se puede imaginar lo que allí pasaba. La contienda. Pero noten que Pablo no le prestó atención a esas cosas. Las buenas nuevas, el Evangelio significa buenas nuevas. Y Pablo no quiso contender contra ellos porque esa no era la finalidad de su ministerio. ¿Cuál era la finalidad del ministerio? ¿Puede un embajador declararle guerra a un gobierno? No. Es el jefe de la nación el que tiene esa sola potestad, hablando humanamente, el que tiene poder para declararle guerra o declararle paz. El embajador es meramente un enviado allí para hacer conforme a lo que el presidente o el rey quiera hacer. Él meramente emite aquellas cosas que le son enviadas a él de su gobierno. Y entonces así actúa este embajador. Lo que quiero decir, en otras palabras, que el propósito de Dios era traer a esas vidas que eran enemigas de Dios a los pies de Cristo. No arrasar con ellos, sino traerlas a los pies de Cristo. Y noten que Pablo en este pasaje lo que hizo fue hablarles de ese Dios que creó todas las cosas. Pablo decía, ese Dios, del cual vosotros habláis, ese Dios es el que yo predico, ese fue el Dios que creó todas las cosas, etc. Ahora vamos al punto. En los versículos 30 y 31, Hechos 17, 30 y 31, dice, pero Dios, una vez que ya se puso de acuerdo con ellos, una vez que ya estableció paz con ellos, entonces les citó las demandas del reino. Él no diluyó o aguó, la cosa. Él mantuvo el carácter del mensaje. Él como embajador solamente podía hablar acerca de lo que el rey, al cual él representaba, decía. Noten el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué estamos viendo en estos pasajes? Por favor, nótenlo con mucho cuidado. ¿Es cierto que Pablo les habló de paz? ¿No? O en otras palabras, no quiso contender con ellos, porque esa no era la finalidad. Pero sí venía en nombre de su rey, en nombre de su señor, para decirles, ustedes están en enemistad contra Dios. Y Dios ha decretado. No yo, yo no tengo nada que ver en esto. Es una forma de decirlo, ¿no? Él decía, esto no es asunto mío. Yo solamente cumplo con una misión. Y es que Dios ha dicho de que Él ha decretado un día en el cual Él ha de juzgar a todos los hombres. Si vosotros no queréis caer en ese juicio y finalmente en esa condenación, Dios manda, noten estas palabras en el versículo 30. Ahora, ¿qué hace? Manda a todos los hombres en todo lugar a que se, o pudiéramos decirle, que doblen sus rodillas. Porque Él tiene el poder para deshacer, para destruir completamente todo. Noten eso, por favor. Eso es el plan de Dios. Si ellos no vienen, si ellos no se doblegan, si ellos no se rinden, porque es dos gobiernos, dos países que están en guerra, y uno es poderoso como para completamente arrasar con el otro, sin dejar huella ni de que existió jamás. Pero Dios, en vez de destruir, hace aquello de instar a los hombres al arrepentimiento, a que se dobleguen, a que saquen la banderita blanca, por así decir, y que digan, nos rendimos. Nos rendimos desde el punto de vista de que se arrepienten, que se tornan de lo que ha sido un camino de rebelión a un camino de obediencia. Así que Pablo, aquí vemos que él fue fiel a aquel que le envió. ¿Cómo fue fiel? Diciéndole, Dios ha mandado. Él cumplía con lo que su Señor le decía. Dios ha mandado a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan, o en otras palabras, que se rindan, que ese es el mensaje a lo cual somos llamados. Un mundo el cual está en guerra con Dios, un mundo el cual está expuesto a una destrucción total, y el Señor le está dando la oportunidad a ese mundo a no ser destruido, sino le está dando la oportunidad a toda persona a rendirse y realmente someterse a aquel el cual Dios puso por Rey y Señor de todos nosotros, Cristo Jesús. Dice, por versículo 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Repito, eso es lealtad a aquel que le llamó. ¿Saben que el mensaje del arrepentimiento ya casi hoy en día ni se oye? No sé si ustedes están enterados de eso. Es un mensaje que, como si hubiera perdido completamente el sentido, ¿no? Y es lo que el Señor quiere. Él no quiere gente religiosa, Él quiere gente obediente. Lo que causó el problema en la creación fue la rebelión. No fue la falta de asistencia a la iglesia, por así decir. Fue la rebelión. Muchos están entrando por las puertas de los templos, pero jamás han reconocido qué fue lo que pasó en sus vidas. ¿Por qué es que hubo enemistad? Es más, ni saben que hubo en alguna ocasión enemistad con Dios. ¿Por qué? Obviamente no se ha predicado, no se ha enseñado de que el mundo, Dios está deseando de que el mundo venga a un arrepentimiento. El campo misionero implica predicar el arrepentimiento, rendición a Dios. No es un mensaje fácil, no es un mensaje fácil, pero si lo tomamos tal como es, y es de que el mundo es enemigo, ¿qué se puede hacer con un enemigo? Decíamos al principio, o es destrucción, o es que se rinda. Bien, vamos a ver aquí en cuanto a esto mismo que estamos tratando. Ya hemos hablado acerca de la lealtad al rey, lealtad al que le envió y lo puso por ministro, por soldado. Ahora vamos a ver la importancia de la lealtad que él debe de tener para con el oficio o la profesión a la cual él ha sido llamada. ¿Cuál es su profesión de ese creyente? De embajador, misionero. Para eso él fue llamado. Él tiene que, esa persona, ese creyente, debe de ser leal, debe de ser fiel a ese ministerio, a ese oficio, a esa profesión. Debe, en otras palabras, de respetar al que le llamó y debe también de respetar eso, ese oficio al cual él ha sido llamado. Vamos, por favor, a buscar en Hechos, en el capítulo 20. Repito, este otro subpunto tiene que ver con la lealtad a su profesión. Lealtad a su profesión. Dice aquí en Hechos capítulo 20, en los versículos 23 y 24. Hechos 20, versículos 23 y 24. Dice, vamos a leer el versículo 22, por favor, para tomar un poquito más, tener un poco más de sentido. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué va a hacer ahí? Que dice verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe, ¿qué cosa? Mi carrera, mi profesión, aquello para lo cual fui llamado. De ninguna cosa, dice mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a ver, por favor, en Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, vamos a ver aquí en el capítulo 11, vamos a observar, por favor, en el versículo 13. Romanos 11, versículo 13. Hablando de lo mismo. Un verso más que corrobora lo dicho. Romanos 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles. Una vez más, Pablo, dirigiéndose a los gentiles. ¿Recuerdan que él había dicho que él había sido llamado al ministerio de la circuncisión, de la incircuncisión? Bien. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. ¿Y qué hace? Honra. O es fiel, es leal a esa profesión. Por cuanto honro, dice, honro mi ministerio. Es fiel. Si él era fiel a su ministerio, era fiel a la carrera, al oficio, al ministerio al cual el Señor le había llamado. En Gálatas capítulo 2, vamos a ver lo que pudiéramos llamarle un incidente en el cual Pablo demostró su fidelidad, su lealtad a ese ministerio que él había recibido del Señor. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, el libro de los Gálatas, es un libro, pudiéramos decir, de gran controversia, ¿no? Porque los creyentes comenzaban a mezclar, ¿no?, la ley con la gracia. Y al punto, según podemos leer en las Escrituras, que Pablo hasta tuvo una confrontación, un problema con el propio Pedro, y al mismo tiempo hasta indirectamente lo tuvo con Bernabé, ¿no?, al punto de llamar, ¿no?, cosas bastante difíciles, como hipocresía, ¿no? Hipocresía es una mixtura, es una mezcla, ¿no?, entre una cosa y la otra, entre la verdad y el engaño. Bueno, dice aquí en Gálatas 2, y muy específicamente en los versículos 4, pero cabal en el versículo 5, dice: y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Podemos ver esto, hermanos? He aquí alguien que estaba consciente del ministerio que él había recibido y la necesidad que él sabía que había de él ser fiel a ese ministerio, de él ser fiel a esa profesión. Lo que el Señor hiciera con Pedro, con Bernabé, con los demás hermanos, eso era entre el Señor y ellos. Pero Pablo tenía conciencia de lo que el Señor le había encomendado a él y le había dado a ministrar aquello que era conocido como el ministerio de la incircuncisión o el ministerio a los gentiles. Y cuando él vio que a los gentiles se les estaba obligando a judaizar y querían hacerle a él también parte de ese complot, de ese asunto, dice él que ni por un momento él accedió a sujetarse a tal cosa. ¿Por qué? Dice, para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. ¿Qué sucede si él se hubiera dejado diluir, si él se hubiera dejado arrastrar por esa situación? Obviamente, tomando las palabras de Pablo, la verdad del Evangelio no hubiera resplandecido. Pero Pablo sabía de la responsabilidad que él tenía como embajador, como misionero, como siervo del Señor, la responsabilidad que él tenía de no dejarse coaccionar por nadie, de no dejar que el ministerio de otros, como el Señor quisiera usar a otros, que ese ministerio no fuera interrumpido, no fuera dilatado o alterado por ninguna otra razón, sino ser fiel a aquello que el Señor le llamaba a ser, a pesar de lo que costara, aún a expensas de su propia vida. ¿Se dan cuenta de lo que estamos tratando? Por último, en este punto que estamos tratando, en Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, Segunda de Timoteo 4, quiero que veamos en lo que consistía, ¿no?, la consistencia, la constancia de su fidelidad, de su lealtad a ese ministerio. Ya leímos lo que le pudo haber pasado, ¿no?, la presión que estaban ejerciendo algunos hermanos sobre él, sobre Pablo y sobre Tito, etcétera, a fin de que ellos se apartaran de la verdad y que comenzaran a mezclar el ministerio de ellos con otras cosas que a final de cuentas no habría de beneficiar a la iglesia. Y él dijo, ni por un momento accedimos a someternos a tal cosa. Ahora, Pablo, escribiéndole a Timoteo, le decía aquí en la segunda epístola, en el capítulo 4, comenzando a leer desde el versículo primero, el énfasis, por supuesto, es el versículo 5, pero comenzando a leer desde el versículo primero, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple. Si fuéramos a decir, vamos a condensar, ¿no?, a condensar todo lo dicho, aquí podríamos decir que lo que Pablo le estaba instando a Timoteo era a hacer lo siguiente. Para que él pudiera ser fiel, que él pudiera mostrar lealtad a ese su ministerio que él había recibido, él le decía, número uno, versículo dos, en el versículo dos, número uno, decía, que prediques la palabra. La palabra, no las palabras. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es aquella que se hizo carne? La palabra, el verbo de Dios, se hizo carne. En el principio era el verbo, la palabra viviente, la palabra vive. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pablo le decía, predica la palabra, predica el verbo, predica a Jesucristo. Número uno. Segundo, en el versículo 3, decía, esa palabra llegará un momento en que no la tolerarán. Esa sana doctrina, esa palabra viviente, no la tolerarán. Empezarán a dar oído a otras cosas. En otras palabras, si predicas la palabra, la doctrina que estarás enseñando será sana. Si predicas palabras, si predicas cosas, me refiero a énfasis, si te envuelves en este énfasis y en este otro y estás hoy en día enfatizando el arrebatamiento y mañana estás enfatizando el juicio final y si mañana vas a estar enfatizando sometimiento y si vas a estar enfatizando esto y lo otro, no estás predicando la palabra, vas a estar predicando palabras, énfasis. Predica a Cristo, predica la palabra. Todavía recuerdo al pastor mío la noche en que estaba siendo yo ordenado y desde el púlpito, pudiera decir en una forma bien eufórica, en una forma bien fervorosa, recuerdo las palabras, no sé cuántas veces me lo repitió desde el púlpito. Me decía, Raúl, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Y ha sido en mí como un eco, que constantemente a través de los años, tantos años, y no se me ha olvidado, todavía está aún resonando esa exhortación. Predica la palabra, predica la palabra. No predica las palabras, no predica ni tan siquiera la Biblia, predica la palabra. Como embajadores, podemos entrar en una serie de cosas que no vienen al caso y que finalmente pueden hacernos salir del camino que el Señor ha puesto delante de nosotros. La sana doctrina no es una serie de dogmas. La sana doctrina no es una serie de constituciones que quiera realizar un cuerpo de creyentes diciendo en esto creemos. Esa no es la sana doctrina. Eso es dogmatismo. Esa no es la sana doctrina. La sana doctrina es el verbo de Dios que descendió y se encarnó en las vidas de los seres humanos. El verbo de Dios, aquel que habla al corazón del hombre, aquel que trae al hombre a la obediencia a Dios. Ese es el verbo, esa es la sana palabra, esa es la sana doctrina. Dice, verso 4, como tercer punto, se apartarán de la verdad. La sana doctrina es la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Esa verdad incambiable, inalterable. Decía, se apartarán de la verdad. Tres cosas podemos ver. La palabra, como resultado la sana doctrina, y en base a esa verdad incambiable, inalterable. Esa verdad, eso que es verdad es perfecto, es incambiable, es inalterable. Y decía, si haces eso, en el versículo 5, estarás cumpliendo tu ministerio. Si llevas eso a cabo, tú serás uno que cumples tu ministerio. Todo está basado en el verbo. El verbo es la sana palabra, es la palabra de salvación, es la palabra que imparte sanidad, salvación. Y esa salvación, ese verbo, es la palabra que podrán pasar los cielos y la tierra, pero su palabra no pasará, su palabra es la verdad, su palabra no se trastorna, no cambia, permanece para siempre. es verdadera. Finalmente, y esto va a ser muy corto, muy corto. Deberes, deberes de un embajador. Deberes de un embajador. Muchas cosas pueden que se quieran imponernos, ¿no? Pero ¿cuáles son los deberes de un embajador? No lo que otros quieran que uno haga, sino cuáles son los deberes de un misionero. Vamos a ir bien rápido, bien al punto, una vez más, al capítulo, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios, una vez más al capítulo 5, donde comenzamos a leer en esta noche. Hay tres cosas que queremos ver acerca de los deberes de un misionero, los deberes de un embajador. El primero es aquel de representar. Ese es el primer deber de un embajador, de un misionero. Representar. Noten, por favor, aquí en los versículos del 18 al 20. 2 Corintios 5, versículos del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Noten que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El versículo 20 es donde queremos ver lo que es la representación. Somos llamados a representar como embajadores. Un embajador representa a su nación, representa los intereses de esa nación, representa al gobierno de esa nación. Noten el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Noten ahora. Como si Dios rogase por medio de nosotros. No somos nosotros. No es ese hombre que es embajador. Es el gobierno, es el rey de esa nación, a través de ese canal, de ese emisario, el cual está obrando y emitiendo un mensaje a esa nación, a ese pueblo. Ya sea hablándoles acerca de las pólizas de esa nación, ¿no? Como si Dios rogase a través o por medio de nosotros. Así que no es cuestión ya nuestra, es cuestión de aquel que nos llamó a fin de obrar a través de nosotros. No es cuestión del embajador, es de aquella fuerza, aquella imagen, aquel nombre que envía a esa vasija, a ese embajador, para, a través de ello, ese país, hacer entender, hacer conocer sus intereses, sus propósitos. En este caso, nosotros como embajadores somos enviados para que el Señor, a través de nuestras vidas, Él pueda hacer conocer cuál es el propósito suyo. El propósito suyo, primeramente, es como si Dios rogase. Así que aquí hay una petición, aquí hay una palabra de reconciliación. Dios pidiendo, Dios rogando al mundo, cuidado, cuidado. Es una forma de decirle al mundo, la forma en que habéis estado viviendo, eso conduce a la destrucción. Cuidado con lo que estáis haciendo. Es una rogativa, es un encarecimiento, ¿no?, para con aquellos que están en esa enemistad contra Dios. Dios rogando y tratando de reconciliar al mundo consigo. Número uno. Número dos, bien rápido, es el prevenir. El segundo propósito es prevenir. Bien rápido. Segunda de Pedro, en el capítulo 2. Vamos a ver aquí el segundo punto, segundo aspecto, quiero decir, de los deberes de un embajador. El primero es representar, como si Dios rogase por medio de nosotros. El segundo es prevenir, o en otras palabras, advertir, ¿no? Una amonestación clara. Dice aquí en el capítulo 2 de segunda de Pedro, versículos del 4 al 6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por medio de destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Eso es prevenir, eso es advertir. Dios ruega, reconciliaos, reconciliaos. ¿Por qué? Por esta razón. Vamos aquí al capítulo 3, así, para ir al último de estos aspectos, de los deberes de un embajador, segunda de Pedro en el capítulo 3, leyendo versículos del 3 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 11. El tercer aspecto es el de reconciliar lo reconciliable. El tercer aspecto es reconciliar lo reconciliable. Dios ruega, Dios advierte, y confiadamente alguien habrá de escuchar, alguien habrá de responder. Hubo un Pablo, yo confieso de mi propia vida, a mí llegó el mensaje del Evangelio y cautivó mi corazón, hizo impacto en mi vida, y ustedes son evidencias también de que lo mismo así ha sido con ustedes. De manera de que estamos hablando de reconciliar lo reconciliable. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 11. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran, palabra clave, estos ignoran voluntariamente. Estos ignoran voluntariamente. Así que están aquellos que ignoran porque son ignorantes. El Señor dijo a través de Pablo que él había pasado por alto los tiempos de esta ignorancia cuando le estaba hablando a los atenienses. Los tiempos de esta ignorancia. Pero cuando el pueblo quiere voluntariamente ignorar, ahí hay peligro. Notemos, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis. En otras palabras, unos ignoran voluntariamente, pero aquellos que quieran en verdad escuchar el mensaje, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, noten, sino que es paciente para con nosotros, y esta es reconciliando lo reconciliable, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, o que todos procedan al doblegarse, al venir a estar a los pies de Cristo, al doblar la rodilla, a confesar el Señorío de Cristo, a la obediencia a Dios por medio de Jesucristo. El deseo de Dios no es de arrasar con la humanidad, el deseo de Dios es que la humanidad venga a subyugarse otra vez, venga el reconocimiento del dominio de Dios sobre toda la creación, sobre todo el universo. Finalmente, el versículo 10 dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Esto que hemos visto, queremos simplemente mencionar una palabra antes que se termine esta grabación, para beneficio de aquellos que están tomando esta cinta. Lo último que queremos añadir es ese pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 15. No vamos a leerlo, pero solamente ese pasaje, para que todos lo tengan. Yo tengo aquí esta escritura lista. Esta escritura encierra en sí el mensaje del propio Cristo, cuando decía cuatro cosas. El tiempo se ha cumplido, Marcos capítulo 1, versículo 15. Él dijo, el tiempo se ha cumplido, número uno. Número dos, el reino de Dios se ha acercado. El embajador venía, representando al reino. El reino de Dios se ha acercado. Tercero, arrepentíos, o dobléguese todo, y creed, cuatro, y creed al Evangelio. El gran embajador venía diciendo, si algunos creen que Dios se ha tardado, se equivoquen. Lo que Dios no quiere es que la gente perezca. Pero ahora, en estos tiempos, Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan. ¿Por qué? Porque el tiempo, la hora ha llegado. Prevenir a todos los hombres, es la labor del misionero. Prevenir a todos los hombres. Representar primeramente como si Dios mismo estuviera rogando a través de ellos. Segundo, prevenir y advertir.